Mari Mari Orlando, ¿cómo estás vos? Te saluda Claudia Huircán de Radio Nacional Jacobacci.
Mari Mari, Claudia, Tacuifí, Mari Mari Puen, buenos días a toda la audiencia de la radio.
Bueno, Orlando, ahí te contó un poco la productora, Caro, que estamos así como ajustaditos de tiempo, pero no queríamos dejar pasar estos días para que nos cuentes, en principio, cuál es la situación aquí y ahora, en este momento, ahí en la zona de Cuesta del Ternero.
Bueno, hoy a la mañana tuve comunicación con la Secretaría de Derechos Humanos porque todavía nosotros pedimos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la gravedad de la situación, ¿no? Tener una comunidad rodeada de policías sin ingreso de alimentos ni abrigos, tal como lo determinó la fiscal y después el juez lo ratificó, es un hecho, es para nosotros un crimen de Estado, ¿no? Es decir, porque se pone en peligro las vidas, no se resuelve tal como también lo explicitan los convenios internacionales, el convenio 169, con una mesa de diálogo que está pedida desde el día lunes, ¿no? Que una comisión pudimos ingresar al territorio después de lo que había pasado el viernes y el fin de semana ese. Hoy el gobierno nacional también nos ha manifestado que ha hecho gestiones, pero hay una negación al diálogo del gobierno de Río Negro. Por más que uno piense que el Poder Judicial es independiente, todos sabemos y tenemos claramente hoy, sabemos que el Poder Judicial responde al gobierno de Río Negro y a una política que vemos como una política antimapuche y muy racista, ¿no? En la gravedad de los derechos humanos, ¿no? Elementales, es un crimen de Estado hacer esto, ¿no? No se puede, y sobre todo con una comunidad mapuche, tener este tipo de acciones es un acto criminal. Quiero dejar claro eso, porque estas cosas que vivimos las comunidades nada más se naturalizan solo porque es una comunidad mapuche, ¿no? Pero esto no pasaría en otras circunstancias. Y me parece que ninguna orden judicial, ninguna decisión de defender una supuesta propiedad privada que no lo es, puede avalar hechos de esta naturaleza que son hechos inhumanos, ¿no? Que son nos tratan peor que a los perros y eso a esta altura de la democracia no puede ser. Me parece que ese es el hecho en sí, ¿no? Después se intenta ocultar con incendios, porque cada vez que hay una situación compleja, un reclamo territorial de alguna comunidad,
Se prende fuego algo.
aparece, se prende fuego algo y todo el mundo fueron los mapuches. Antes de
Sí.
ayer cayó WhatsApp, internet, yo dije, bueno, ojalá no nos
Claro.
echen la culpa a nosotros.
Bueno, ¿sabés qué
Entonces,
pensé eso en casa cuando se cayeron todas las redes? Dije, seguro fueron los mapuches que están ahí todos juntos en la zona de Cuesta del Ternero. Orlando. También reflexionábamos acá, ¿no? El planteo que hace el gobierno de la provincia de Río Negro, recibí también algunas expresiones por parte del vicegobernador Alejandro Palmieri a través de su agente de prensa, bueno, manifestando como que había cierta reticencia por parte del pueblo mapuche al diálogo y demás. Y también reflexionábamos acerca de cuál ha sido el abordaje que tanto en el mandato de Alberto Beretilnek como de Arabela Carreras se le ha dado la problemática del pueblo. Yo pienso, digamos, pareciera que el mapuche que quieren los referentes de Juntos Somos Río Negro, casi digo Juntos por el Cambio, son los mapuches de los museos, ¿no?
claro, bueno, todo eso es mentira, todo eso parte de una mentira. No es cierto que tengan buena relación con las comunidades. Es decir, por ejemplo, basta con decir que nosotros nos reunimos con la gobernadora hace 2 años y de esos acuerdos nada, absolutamente nada se cumplió. Entonces, cuando la 2287 está sin recursos, cuando el CODESI no tiene ni las camionetas que prometió Di Giacomo cuando finalizaba su gestión, ni tiene el Fondo de Desarrollo, cuando expresamente el gobierno se niega a implementar el relevamiento de la 2660 en la provincia de Río Negro, son muestras claras de que la política es antimapuche, ¿no? Entonces, el diálogo nosotros lo hemos propuesto desde el primer día. Y lo que pasa es que como el gobierno de Macri pone la condición de que se salga del territorio. Yo lo que quiero dejar bien claro, porque es algo que también dice el gobierno y es una falacia, es una mentira, no es cierto que Rocco sea dueño de ese campo. No tiene título de propiedad, es una tierra que, si uno se fija en el registro de la propiedad, es tierra fiscal. El derecho que tiene Rocco, que le han permitido hacer una forestal, como le han permitido a muchos que están, que son negociados, que vienen de hace muchos años, de aquellos primeros gobiernos de la democracia y anteriores también, se les permite forestar en tierras fiscales sin preguntarle, porque ahí también hay territorios comunitarios que rodean eso, ¿eh? Claro. Hay varias comunidades que están rodeando ese espacio que hoy está ocupando la comunidad.
Pero el gobierno de Río Negro nunca fue amigo de la consulta libre, previa e informada que establecen los acuerdos supranacionales, claramente.
Obviamente, pero en este caso la denuncia la impulsa un tal Rocco con un papel de fiscalero. Yo digo esto porque los que están escuchando en el territorio, en el campo, saben lo que nosotros, las familias mapuche, hemos tenido que luchar para tener el permiso precario de ocupación de una tierra fiscal, porque jamás nos han querido dar el título. Ahora, ustedes tienen que decir si alguna de las familias pueden tener dos pedazos de tierra en la provincia que sean fiscales. Y la verdad es que no, porque la ley 279 de tierras, que nosotros como comunidades defendimos que no se cambie, prohíbe expresamente eso. Una persona que es fiscalero primero tiene que vivir en el lugar, hacer uso del territorio y llevar su producción ahí. Y esto no pasa. Rocco no vive en el lugar, tiene domicilio y fue concejal del Lago Puelo, con lo cual lo único que tiene es una autorización de uso. Es como, mire, la forestal es como las empresas mineras, ¿no? El gobierno o el Estado le da permiso de uso del territorio, pero eso no lo hace dueño del territorio. Entonces, a una minera le permiten, sin consulta, y en muchas tierras fiscales y en campo privado, le permiten usar el territorio para hacer una actividad extractiva, pero eso no los hace dueños de ese territorio. Claro. Entonces, lo primero que hay que deslegitimar y decir la verdad es lo que ha dicho y sostiene el gobierno de Río Negro y sostiene el Ministerio Público Fiscal. Rocco no es el dueño de la tierra, tiene permisos de ocupación o certificados de ocupación que están reñidos de la legalidad, porque él es titular de una tierra en otro lugar, con lo cual está bastante en falta. Ahora, el gobierno de Río Negro, a través de su política, ha decidido defenderlo frente a una comunidad. Y eso también es parte de una política antimapuche. Entonces, hay que sacarse la careta frente a esto. El acto que está haciendo el gobierno de Río Negro y la justicia de Río Negro es un acto criminal, contrario al derecho. Esto no se veía ni cuando estaba la fronteriza, la policía fronteriza generalmente hacía este tipo de actuaciones. Entraba, encerraba, violaba, mataba, estaqueaba y rodeaba a las comunidades, ¿no?, a las familias. Bueno, entonces, ¿cuánto hemos retrocedido con esta medida? Entonces, cuando la situación que nosotros, de hecho, pretendemos hacer una denuncia por esta situación, aparecen los incendios y eso deslegitima la discusión. Pero ya nos acusaron de los incendios, nos acusaron de los incendios de la comarca.
Bueno, lo hablamos esta semana, ¿no? Decíamos, los primeros en salir a acusar al pueblo mapuche fueron Pichetto y Beretilnek en aquel momento, y después las investigaciones de los peritos demostraron que habían sido, que no habían sido intencionales, y que en tal caso también había habido fallas eléctricas del sistema de energía eléctrica de Chubut, ¿no?
Exactamente. Bueno, hoy Beretilnek se ha llamado silencio y ha salido a hablar Villacomo. Bueno, eso muestra a las claras cuál es su estrategia, ¿no? Entonces, sin pruebas, sin y aparte, digo, hay que investigar eso, no digo que no hay que investigar porque el campamento de Vialidad, según dicen, y ayer hablaba con un periodista de Bariloche, me dice, bueno, hay cosas que no cierran. Primero dicen que había un sereno, después dice que en el sereno no estaba, que eran varias personas. Bueno, hay cuestiones en el relato de la misma gobernadora que son incongruentes. Pero más allá de eso, Para ir al Cerro Catedral hay un montón de cámaras, así que es fácil dilucidar quiénes son los que llegaron o quiénes son los que anduvieron por ahí, ¿no?
Exacto.
Para dar eso, porque también hace algunas semanas hubo un autosecuestro, una desaparición que es de frutos al lado de la comunidad Lafkenguinkul en plena Nevada, y se armó también un circo que cayó a la semana o a las 48 horas. Ahora, de eso nadie se ocupa, ¿no? De eso nadie dice. Entonces, se dicen ciertas cosas y siempre los culpables somos el pueblo mapuche. Así como alguna vez nos dijeron que somos vagos, que somos rateros, que somos borrachos, que somos sucios, porque eso es así como nos ha considerado gran parte de quienes tienen el poder económico y quienes gobiernan, han tenido ese discurso. Hoy es lo mismo, ¿no? Y lamentablemente es un gobierno de la provincia de Río Negro donde la mayoría de la sociedad, insisto con este dato, en Jacobás y los Menucos, Sierra, pero en toda la provincia, la mayoría de la sociedad es mapuche tehuelche. Entonces, tener
Aunque no
este
se reconozca.
discurso, aunque no se reconozca, porque lo que hay es una invisibilización frente a estos discursos. Nadie quiere ser un mapuche incendiario, nadie quiere ser un mapuche violento como nos están tildando.
Claro.
Pero la verdad es que las discusiones están cerradas. Entonces, es muy fácil pegarle al pueblo mapuche acusándolo de lo que históricamente nos han acusado. Ahora, eso también, por el otro lado, genera en los más jóvenes una mirada de reconocimiento de la historia de despojo que hemos sufrido las familias mapuche, de cómo se han quedado con los territorios, cómo nos han sacado los campos, quiénes han sido quienes han hecho eso y cómo lo han hecho con un juez de paz y la policía, con el director de tierras, ¿no? Eso ha sido histórico de la misma manera. Entonces, este hecho no es muy distinto a lo que hemos vivido muchas de las familias que hoy están escuchando hasta ahora la radio, ¿no? Entonces, ponerse a pensar si nosotros somos culpables de esa violencia que nos endilgan a nosotros, si el Estado, los gobiernos, las instituciones han sido siempre violentas con el pueblo mapuche, ¿no? No solo con las comunidades que están conformadas, sino con las familias, un montón de familias que no están conformadas en comunidad, pero que son mapuche tehuelche, ¿no? Entonces, hay que tener esa visión, hay que mirar, hay que ver cómo se encara la situación. Nosotros hemos propuesto el diálogo desde el día lunes, ¿no? Porque ya había habido antecedentes cuando la primera vez que notifican a la comunidad va el fiscal Arrien y está grabado que le va a permitir hasta el lunes, y el lunes iban a presentar la comunidad a la fiscalía. Sin embargo, el viernes se lleva adelante un procedimiento con detenidos y con situaciones que después se agravan el día sábado, porque como pasó cuando iban a fronteriza, cuando llegó la policía, gran parte de la comunidad corrió a montaña arriba a esconderse en los cerros, a esconderse en el monte, así como las familias mapuches les pasó, ¿eh? Esto que estoy relatando parece un relato de 1920, 1930, cuando actuaba la fronteriza, pero no, pasó la semana pasada. Y eso es lo grave, ¿no? Quienes están escuchando saben que esto pasó en todos los lugares. Y eso es lo que no puede volver a pasar.